yo entendí otra cosa.
Un dúo de libro aficionados que hablan un poco sin saber mucho. Hola, Ese, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bienvenido nuevamente a otro episodio de Yo Entendí Otra Cosa.
Episodio 2 de Yo Entendí Otra Cosa. Este podcast que desde su título te alude a vos, oyente, que estás del otro lado, oyente o oyenta. Porque nosotros hablamos de lo que leemos, pero no sabemos lo que se lee, lo que se lee. Entonces, por ahí la persona que entendió otra cosa fuiste vos, que estás del otro lado, que quizás sí leíste de los libros de los que nosotros vamos a hablar, o por ahí los lees a raíz de nuestras recomendaciones, cosa que por otra parte nos enorgullecería sobremanera, más allá de que en caso de seguir nuestra recomendación entiendas otra cosa, ¿no?
Exacto, y además venimos recibiendo bastante lindo feedback. El otro día creo que vos me contabas, ¿no?, que alguien se compró un libro basado en Yo Entendí Otra Cosa, que digo, eso para nosotros es el sumum, gente. Así que muchísimas gracias, no solo por escucharnos. Y hablando de eso, antes de que me olvide nuevamente, Ese, voy a hacer algo. Y es que voy a contar una discreción. Estuvimos recibiendo muchas buenas críticas respecto a nuestra música. Bueno, les queríamos contar que esta música la estamos bajando de una página web que se llama audionautics.com. No, esto no es pago, esto no es publicidad, es que simplemente esta persona, que es quien hace la música, que se llama Jason Shaw, hace esta música con y la publica bajo Creative Commons. Esto quiere decir que cualquier persona la puede usar mientras no sea con fines económicos o comerciales. Y la verdad es que su música es bárbara, está gustando mucho y nos sirve para esta clase de proyectos que, como ustedes sabrán, o sea, acá solo hay trabajo humano atrás, mucha onda, mucha energía, muchas ganas de hablar de las cosas que nos gustan, y la verdad que no hay dinero acá. Así que quería decirlo eso porque hace como 3 programas que tenía muchas ganas de decirlo y no se nos daba. Jason, yo, muchísimas gracias. Y además que le sirva a cualquier persona que tenga, que necesite para un video, para algo que esté grabando, lo súper recomendamos, que toda su música está disponible online y es bajo Creative Commons. Así que muchísimas gracias, Jason Shaw.
Jason Shaw, ¿cómo se escribe Shaw?
Shaw es S-H-A-W.
Perfecto, porque para los hispanohablantes suena como yo de primera persona.
Claro, encima el yo muy rioplatense también, no el yo, el yo. Así que muchísimas gracias por eso. Ese, ¿cómo andas?
Bien, bien, tranquilo, de vacaciones, así que tratando de relajarme, de disfrutar el no hacer nada, bueno, por ahí no hacer nada, porque uno siempre tiene que hacer cosas.
Leer seguro.
Leer, sí, bueno, solo por placer. La mayoría de las cosas en este momento las hago por placer. No son tantas cosas, ¿no? Porque en eso consiste también estar de vacaciones, en no hacer tantas cosas. Pero bueno, las pocas cosas que hago son agradables. Entre ellas, bueno, estoy acá con vos grabando este podcast. Y contento. ¿Vos, Ceci?
Me parece muy bien. Le mandamos un beso a todas las personas que estén de vacaciones. Aprovechen, malditos. Acá hay una que al contrario se está rompiendo el lomo trabajando.
¿Está de vacaciones? Escuchate, mirá, este es el tercer episodio que vamos a alargarles para que escuchen.
Exacto, ya que tienen tiempo, aprovechen, escúchennos. Pero bueno, yo acá al contrario, trabajando mucho. Y eso creo que es otra cosa también que está bueno. Que somos dos laburantes que tenemos un poco de tiempo y que queremos compartir estas lecturas con ustedes. Acá, como dijimos antes, o sea, no estamos bancados por nadie, podemos hablar de lo que se nos cante, lo cual está buenísimo. Y que somos laburantes como vos, que a veces escuchamos nuestros podcasts de camino al trabajo, que eso es algo que por lo menos yo hago eso todo el tiempo. Y que también, nada, grabamos esto para entretener un poco también a la gente cuando esté en algún tiempo de ocio, cuando esté trabajando. trabajando, pero también haciendo compañía, ¿no? Creo que eso también era algo que queríamos transmitirle.
Sí, y también aportar una brújula por ahí. Si uno está medio perdido en estos tiempos, por ahí en muchos aspectos turbulentos, y necesita o un escape, o una guía, o algo, o una línea, ¿no? Como para decir, a ver, ¿qué puedo leer? ¿Qué puede darme sosiego? ¿Qué puede entretenerme? ¿Qué puede ayudarme a pensar, no? También, humilde aporte, mirá qué ambicioso es nuestro proyecto, ¿eh?
Está heavy el mundo, es que está muy heavy todo, o sea, me encantaría decir que es una cosa de un solo lugar, pero está pesadísimo un montón de las cosas que están pasando, así que bueno, nosotros estamos ahí siempre entre la esperanza y la desesperanza, pero bueno, en la lectura uno encuentra refugio, pero también encuentra un poco de armas de resistencia para estos tiempos nefastos, y creo que también abrir esta conversación para todo quien la quiere escuchar es una forma de juntarnos, ¿no? Que creo que hoy es lo que más me gustaría hacer a mí, que es podernos hermanar, por así decirlo, en una causa común, aunque sea nuestra causa de hablar sobre libros, inspirarnos. Creo que eso es re importante.
Aparte es algo que no nos cansamos de repetir desde el primer programa, desde aquel piloto. Decíamos que la lectura tenía quizá esa doble función, ¿no? Un poco de escape y también un poco de agarrarse de esa realidad con las herramientas que nos aporta para un sentido crítico necesario. Eventualmente nos va a servir para actuar, ¿no? Y transformar esa realidad que nos está afectando en diversas maneras en este momento.
Sí, así que bueno, si estás escuchando esto, quien sea que sos, queremos decirte que nada, te abrazamos a la distancia, que te acompañamos y que acá estamos. Así que bueno, ¿ese te parece si vamos a ello?
Avanti, avanti. Yo voy a hablar, a mí me gustan estas reseñas que requieren introducirnos en el autor, en su mundo, en su historia, en sus raíces familiares también, ¿no? En cómo la historia atraviesa a estos personajes y cómo esta dinámica queda impregnada en sus historias y cómo estas historias nos siguen sorprendiendo en nuestro tiempo, por ahí en algunos casos con su vigencia, o en otros casos, por como ocurre con este autor del que voy a hablarles ahora, por su adelantamiento a su tiempo.
Otro que la vio.
Otro que la vio y con muchas décadas de anticipación. Se llama Raúl Damonte Botana. Por ahí el apellido le suena, por ahí no tanto el resto del nombre, pero quizás sí el sobrenombre. Estamos hablando de Copy. Copy es una personalidad de nuestra literatura que por ahí no es muy conocida, pero es uno de esos hallazgos. Cuando uno da con Copy y se mete en su mundo y lo lee, siente que tenés esa sensación de que descubriste algo, decís, esto es una luminaria de nuestra literatura, ¿cómo no la conocía? Bueno, esas cosas pasan con algunos autores. Pasó en el episodio pasado con Salvador Benesdra, cuando hablaba de Salvador, que me produjo esa sensación. Hoy hablamos de otra persona que me produce esa misma sensación, que es Copy. Copy, bueno, hablamos del apellido, Botana. ¿Por qué tiene ese apellido? Porque es nieto de Natalio Botana. Atenti. Bueno, debemos decir primero que es hijo de Raúl Damonte Taborda, que fue un periodista y diputado de origen radical, antifascista en su momento, luego antiperonista, han tenido que exiliarse con su familia al Uruguay, y eso influyó en Copy porque pasó su infancia en Montevideo. Es un hombre de mundo, como lo vamos a ver después.
¿Se exiliaron durante la dictadura? ¿Durante la última dictadura?
Durante el peronismo, durante el segundo peronismo, en los años 50. Copy pasó su infancia en Montevideo. Como decíamos, nieto de Natalio Botana, fundador de Diario Crítica. Para los que no son de Argentina, Diario Crítica fue el primer diario de corte popular de nuestro país, muy significativo, un histórico diario. fundador de una forma de hablar de para las masas, ¿no? De dar noticias de para las masas. Incluso el diario Crítica fue como un dispositivo de socialización donde había lo que hoy se conoce como el chisme, la farándula, el correveidil, era el Crítica en ese momento. Era nieto, hablamos de Copy de nuevo, nieto de Salvadora Medina Honrubia, otra personalidad sumamente interesante, escritora, dramaturga, poeta, anarquista. Salvadora Medina Honrubia, mujer de Natalio Botana, fue amiga de Simón Radowitzky. Se intercambiaron correspondencias cuando Radowitzky cayó preso después de matar a Ramón Falcón. Feminista, por supuesto. Y la primera directora mujer de un diario en Argentina, de Crítica, tras la muerte de Natalia Botana.
¡Qué raíces! ¡Qué influencias!
Bueno, con todo este abolengo lo tenemos a Copy. Copy es un multitalento, multiperformer, escritor, dramaturgo, historietista. De muy joven se fue a París. Era un joven de veintipocos, un joven gay de veintipocos años, que se fue a París. Allí empezó su carrera. O sea, allí empezó a florecer su carrera. Escribió obras de teatro, escribió novelas, libros de cuentos. Incluso tiene un personaje muy icónico de historietas que se llama La Mujer Sentada. Es una tira que publicó durante mucho tiempo en el, no sé pronunciarlo en su idioma original, pero se llamaba El Nuevo Observador, un periódico de izquierda de Francia, de esa época, fines de los 60, no sé si le suena, mayo del 68, una época de mucha efervescencia en la Francia de aquellos años. Bueno, ese era el ecosistema intelectual en el que se estaba formando Copy. Como les decía, Copy, un joven gay viviendo en la Francia de esos tiempos, ¿no? Es inevitable pensar en la coyuntura actual al hablar de Copy, al menos en Argentina, pero bueno, como decía Ceci, algo que está ocurriendo en todo el mundo, en el que ciertos derechos que si uno da por sentado, no se da cuenta de que se pueden perder. Una comunidad que es atacada desde el gobierno acá en Argentina, pero desde muchos gobiernos en el mundo. La necesidad de movilizar para tratar de defenderse de esa nueva embestida conservadora.
Sí, también la necesidad de desmitificar que, nada, tener un derecho no hace eso que sea un privilegio, que esto también lo veníamos hablando fuera de audio, digamos. La necesidad de como poder explicar que un derecho, por ejemplo, el derecho a tu identidad, no puede ser considerado un privilegio.
Copy, obviamente, está atravesado por toda esta temática y como decía, es un adelantado en su tiempo porque puso sobre el tapete todas estas cuestiones que hoy se están volviendo a discutir, o al menos ciertos sectores sociales, de la política, etcétera, están rediscutiendo desde una postura reaccionaria, conservadora. Como que no se puede dar nada por sentado porque es algo que hay que defender, porque cuando el momento histórico es adverso, esas cosas peligran, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo ahora cuando abordemos el libro que efectivamente leí de Copy. Copy, hay que aclarar que casi toda su obra está escrita en francés. Y esto es algo llamativo, porque es un escritor argentino, perteneciente al campo literario argentino. No es chauvinismo lo mío. Él mismo se autodefinía como un escritor argentino en Francia. Un escritor argentino que escribe en francés, así lo decía él. Hay una sola novela que escribió en castellano, que se llama La vida es un tango. Así que eso te puede dar una idea, ¿no?, del arraigo que persistió siempre en Copy, de sus raíces, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del baile de las locas. Lo que pasa con el baile de las locas es que por ahí cuando uno lo lee, le queda la sensación de que la intención de Copy es transmitir otra cosa, que va más allá por ahí de la trama. Juega mucho con desestructurar la trama y los géneros. El libro fue editado en 1976. Digamos que la temporalidad que abarca la historia va de mediados de los 60 hasta fines de los 70. La estructura es bastante elemental. No, bueno, en el comienzo es bastante elemental porque se trata de un. Básicamente de un triángulo amoroso entre el mismo Copy. Hay que aclarar que el protagonista es el mismo, es Copy. Tiene ese apodo, tiene su nombre, es escritor, es historietista también allí. Es un escritor al que el editor le encargó escribir una novela. Y Copy. Desde los primeros capítulos establece explícitamente una especie de contrato de lectura, ¿no? En que le dice al lector, haga la redundancia, bueno, yo tengo que escribir una novela, tengo la intención de que sea policial, voy a hablar de esto, voy a hablar de otro, va a hablar de Pietro, su amor, su interés romántico, Pietro en Roma, Pierre en Francia, en París. Bueno, como decía antes, Pietro Romano, Copy lo conoció en Roma, se lo llevó a París, arranca una historia de amor. Pronto entra una tercera en discordia, Marilyn va a apuntar sus cañones hacia Pierre. Bueno, pues están, digamos que están en Francia, le vamos a decir Pierre. Y ese es el triángulo amoroso que se plantea. Esta historia va a tener muchos giros surrealistas, delirantes. En un momento se van a cruzar las líneas temporales, ¿no? En realidad no se van a cruzar, porque lo que Copy nos cuenta es su historia de amor y cómo terminó, porque, bueno, esto se va a saber enseguida. Pietro se muere y él habla de su amor, que ya ha fallecido. Pero bueno, primero va a arrancar ahí esa historia, pero pronto después la trama va a focalizarse sobre el presente, sobre Copy en un hotelucho de París, escribiendo su historia, porque mientras él escribe esa historia también le van a pasar cosas. Va a haber muchos virajes en la trama, como decía antes, Copy desestructura la trama, los géneros, juega con eso, porque bueno, como es mi hipótesis, sino de... No le interesa tanto contar una historia en rigor, la estructura, sino también de dar un mensaje. Entonces, eso que comienza como una historia de amor, de sexo, pronto vira al policial. Este viraje transforma a su protagonista, Copy, de una forma que no voy a adelantar, pero que a mí me pasó mucho leyendo esta historia que... En algunos momentos dudaba, o sea, los giros me hacían dudar. ¿Está soñando? ¿Esto le está pasando de verdad? Un capítulo en particular que me dejé llevar por la vorágine de acontecimientos que se iban desatando. Y dije, bueno, voy a seguir leyendo, a ver hasta dónde nos lleva. Y el capítulo terminó. Entonces dije, voy a volver a ver en qué momento dice que o lo está imaginando, o lo está soñando, o es lo que sea, y no encontré eso. Entonces digo, bueno, voy a leer el capítulo siguiente donde se va a aclarar que todo esto fue un sueño. Y no, y son cosas que pasan, que suceden en su mundo.
Me da la sensación como que es una novela escrita como en distintas capas, por así decirlo, ¿no? Como una capa de la historia de amor, una capa de él, ¿no? Del productor de historias, otra capa de... su imaginación o de lo que él quisiera escribir, y otra capa que es como un poco la realidad que inspira, pero que a la vez engloba todo eso, ¿no?
Sí, y debo decirte que en todas esas capas el elemento surrealista está presente, porque vos podés pasar de la historia que Copy nos cuenta y que está escribiendo en su máquina de escribir en el hotelucho en París, pero también la trama de él escribiendo esa historia, donde también le pasan cosas, todas en el mismo tenor. Entonces vos decís, bueno, no es la prosa, esa metaprosa de Copy contándonos a través de una novela, contándonos otra novela, no es que esa novela dentro de la novela es algo delirante que nos cuenta a su forma Copy personaje, sino que a Copy personaje también le pasan cosas locas. Pero en definitiva, bueno, es un realismo medio de fronteras brumosas, ¿no? Es eso, el flujo continuo en el que las cosas pasan muy rápido de un renglón al otro, giros muy bruscos. Hay mucho humor, mucha ironía en eso. Yo creo que se ríe mucho de sí mismo también, de lo que le pasa. No es algo autobiográfico, claramente, pero sí hay una mirada sobre sí mismo, hay mucha autorreflexión, o lo que uno puede sospechar que es autorreflexión, porque hay mucha lucidez en muchas de las reflexiones de Coppi que hace sobre él mismo, sobre el mundo queer en el que está inmerso, en la París de los 60, de los 70, habla mucho de esos territorios, ¿no? La noción de territorialidad, no como, bueno, un mapa, una topografía, sino por ahí sí una topografía, pero en otro sentido. Es el ámbito de pertenencia de la comunidad en esa época, los espacios de apropiación, cines, bares, teatros, cines que la comunidad usa no para ir a ver, para ir a ver una película, sino para otra cosa. El bares en los que hay determinadas prácticas, otros bares en los que hay otras prácticas. Habla de sexualidad, de, bueno, sexualidad convencional, sexualidad más heterodoxa, masoquismo, el mundo trans, cómo se llevan las diversas comunidades en el mundo queer entre sí, ¿no? Entre gays, hombres y travestis y lesbianas, cómo es esa convivencia que no siempre es idílica, pacífica, hay mucho roce, hay mucho conflicto, hay mucha pelea, y él nos hace un retrato fidedigno, con mucho humor, con mucha sátira, mucha ironía, ¿no? Y sobre todo, el valor es que habla de todo esto a fines de los 70. Yo voy a tomarme el atrevimiento de leer un pequeño fragmento, un parrafito, para que se den una idea. Por un instante me viene a la cabeza la idea de cambiar de sexo. Creo que es la única manera de recuperar a Pierre. Tal vez si se me hubiera ocurrido más joven. Todos los que conozco se decidieron muy tarde. En los Estados Unidos se apresuran a cambiar de sexo a los 18 años, la edad legal, y ya entonces resulta demasiado tarde. Debería permitirse el cambio de sexo en la pubertad, antes de que los caracteres viriles empiecen a acentuarse. ¿Cuántos muchachos de 12 años no se decidirían a convertirse en chicas, de no ser el miedo a la pesadilla de las clínicas? ¿Me hubiera atrevido yo a hacerlo a los 12 años, cuando me sentía más niña que nunca? Estoy casi convencido, pero en aquella época las cosas no se planteaban así. En aquella época, para Coppi, eran los años 50. O sea, no sé si te das cuenta del debate que plantea públicamente, porque esta es una novela publicada en el primer mundo en los años 70, un debate que hoy se da respecto a cómo las diversidades sexuales afectan a las niñeces y la necesidad de proteger a los niños que plantean desde ciertos sectores.
Sí, y además toda esta polémica alrededor de los bloqueadores durante la pubertad, sobre justamente cuando una persona es 100% consciente de que se identifica como trans. Digo, no sé cuánta de la gente que quizás nos está escuchando tiene un amigo, una amiga, una amiga trans. Y cuando uno empieza a escuchar esas historias, te das cuenta de que hay una conciencia del ser, del ser real, tan desde niñez, por así decirlo, que uno se queda pensando como cuánto poder de decisión también les estamos sacando y cuánta poca escucha les estamos dando a sus verdades, ¿no? Y que, digo, yo conozco gente de mi comunidad, por así decirlo, que pudo por fin encontrarse con su identidad y hacer su transición de grande. Y justamente la mayor crítica es eso, como, ¿por qué no lo puedo hacer antes? Y estamos hablando de 2025. Vos estás trayendo un libro que ya él se lo está preguntando en los 50. Y creo que también sirve mucho para desmitificar esta horrible aseveración que mucha gente hace, como, bueno, ahora de repente todos son trans. No, es que antes era muy... digo, en esta literatura que mezcla esta cosa de fantasía, como contabas, este surrealismo, era quizás los únicos pocos espacios donde se podía hablar de esto sin ser juzgado, sin ser dilapidado socialmente.
Sí, sí, exactamente. Y no es casualidad que Copy se destaque precisamente por eso, porque cuántas figuras podemos encontrar. Copy es una rara avis en nuestra literatura por eso, porque tuvo el coraje de visibilizar un mundo que existía, que siempre existió, y en una época en la que todavía la homofobia era la norma. Y ese valor, me parece, lo que más rescato es ese coraje adelantado a su tiempo, ¿no? Como se dice, avant la garde. Algo que era impensado. Bueno, por ahí, acá en Argentina había costado un poco más, sobre todo en esos tiempos socialmente, políticamente muy complicados, comienzo de la dictadura, en fin, no tengo que ponerme a aclarar, ¿no? Pero bueno, quería traerles El baile de las locas de Copy. Yo recomiendo sumergirse en la obra de Copy. Van a encontrarse con muchas historias de este tipo. El baile de las locas es una buena puerta de entrada, yo creo que es la novela icónica de Copy, pero recomiendo estar atento a este autor ya fallecido. Murió por complicaciones derivadas del SIDA en 1987. Nos ha dejado en ese tiempo, pero ha dejado una obra que me parece muy, muy interesante y muy necesario abordar, ¿no? No solamente novelas, también su historieta, La Mujer Sentada, la recomiendo, búsquenla. Y también sus obras de teatro. Si en los teatros de tu ciudad hay una obra de Copy en cartel, te recomiendo que vayas a verla.
Es re interesante que siempre traigas estos autores que podríamos decir que un poco la historia los tiene llenos de polvo, un poco olvidados, pero qué importante es traerlos a la luz y sobre todo para reflexionar sobre el presente. Me parece que así como pasó en el episodio pasado, trajiste un autor que pudo leer su tiempo. Y hoy te fuiste un poco más para atrás, pero es tan actual el debate de lo que él plantea, ¿no? El poder mostrar que esto es parte de la realidad, que siempre lo fue y que lo va a seguir yendo, lo va a seguir siendo. Y me quedo mucho con esto que decías, en ese tiempo la homofobia era la regla, digo, ¿cuánto de esto estamos viendo hoy también?
Sí, ¿cuántos quieren volver a esos tiempos, no?
Tal cual. Bueno, ese, muchas gracias. Yo te cuento que para este episodio elegí fingir demencia.
Muy bien, es sano cada tanto, ¿eh? Sí, fingí demencia, después me va a tocar a mí.
El episodio pasado nos metimos a pleno con esta gente que la vio, que habló sobre el futuro un poco oscuro. Que creo que ese futuro oscuro es el que estamos viviendo hoy también, pero bueno, habíamos traído un par de novelas que eran bastante como, yo voy a decir, como un poco difíciles de digerir, pero completamente necesarias. Y para este episodio, yo hace un tiempo me había cruzado con un libro que me encantó la tapa y me encantó el nombre, se llama Un día perfecto para estar sola, y dije, yo esto lo tengo que leer. Como para ponerlos un poco en contexto del libro, es una imagen de una mujer sin la cara, es una caricatura. Y en una de las partes hay dos ventanitas donde hay dos gatitos. Y yo dije, yo esto lo tengo que leer, esto lo tengo que probar, tengo que ver qué onda.
Qué lindo dejarse llevar por una tapa, ver una tapa, decir, bueno, me lo llevo.
Le doy una oportunidad, además el nombre me encantó. Es un libro de Nanae Aoyama, ella es japonesa. Es un libro de 2007, pero su primera traducción en inglés es de 2024, que yo realmente lamento que haya pasado tanto tiempo para poder leerla, porque es un libro precioso. Es un libro cortito, tiene 150 páginas nada más, pero es un libro súper profundo. Habla de la historia de Chisu Mita, es una joven de 20 años que, hija de un matrimonio separado, un padre ausente, muy cercana a su mamá, y un día su mamá le dice, me salió una oportunidad para ir a enseñar a China, ¿qué vas a hacer? ¿Te venís conmigo? ¿Qué querés hacer? Y ella dice, creo que es el momento de irme a probar la vida a la gran ciudad, me quiero ir a vivir a Tokio. Como dije, Chizu tiene 20 años y lo único que tiene muy en claro es que ella no quiere estudiar, que lo único que quiere es trabajar.
Ah, de eso rompe un mandato muy importante en Japón.
Exacto, y además ahí, digo, es deliberado, ella le aclara un montón de veces durante la historia a su mamá que ella no quiere estudiar, pero la madre dice, bueno, si estudias te banco, y ella dice, no, todo bien, o sea, prefiero que no me banques, prefiero vivir esta independencia de ir a trabajar y nada más, pero necesito vivir la gran ciudad. Entonces su mamá le dice, mira, tenemos como una especie de pariente lejano que yo en un momento iba a vivir con ella y al final no. Voy a ver si ella tiene espacio en su casa. Y ahí es donde aparece Kinko, no sé si es Ohino, la verdad que, perdón, mi pronunciación de japonés es terrible, que es una señora de 70 años con la que ella se termina yendo a vivir. La típica viejita japonesa que tenés el estereotipo, bueno, imagínate que esa es Ginko. Ginko está en sus 70s, está en otro momento de su vida completamente distinto. Entonces, pensemos lo que va a ser la convivencia en una casa chiquita de una joven de 20 años con esta señora que ya las vivió todas. Chizu termina en un cuarto que es lo que yo le llamé el cuarto Cherokee. Ella entra a ese cuarto y está lleno de fotos de gatos. Entonces dice, ¿dónde me metí?
Ah, bueno, la loca de los gatos.
Claro, le pregunta a Ginko, tipo, ¿qué onda? ¿Qué son todas estas fotos? Y ella dice, son los Cherokees. O sea, mi primer gato se llamaba Cherokee y le saqué una foto y cuando falleció la puse ahí. Y estos son todos los gatos. Como no me acuerdo los nombres, a todos le digo Cherokee. O sea, es delirante en esa parte. Es una señora muy particular. Yo la amé.
Son todos los gatos que tuvo.
Sí, exacto. Pero lo que más me gusta de la novela es las charlas que ellas tienen. Primero, voy a decir algo sobre la estructura. La novela está dividida en cuatro partes, que son las cuatro estaciones, empezando en primavera. Y a medida que va pasando el tiempo y se va desarrollando esta relación entre ellas, pero también el crecimiento de Chizu, se empieza a reflejar esto en estas estaciones. Chizu pasa de, cuando ella se muda ahí, ella venía saliendo con un chico, se termina peleando, empieza a salir con otro chico cuando cambia de trabajo, se pelea, y hay una pregunta constante de ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿qué es el amor? Y hay muchas charlas sobre ¿vos estás enamorada? ¿Qué es el amor? ¿Cómo te ves? Y hay una charla sobre la madurez, ¿no? Ella, Chizu, al principio como que tiene un odio con Ginko. Yo no sé si es porque ella es solo vieja, pero sino porque ella la ve en completa paz, ¿no? Como Ginko es una señora que ya vuelve, está cosiendo, está haciendo broderías y no está cocinando, ¿no? Es como que está viviendo su vida a otro ritmo, a un ritmo muy lento en comparación al ritmo acelerado de Chizu. Cuando al principio la empecé a leer, yo dije, ay, esta Chizu capaz que es una piba, que no va a ser una. Pero no, con el paso del tiempo, ella consigue su primer trabajo, que es ayudando en un catering, entonces empieza a conocer gente. Después se muda a trabajar en una estación de tren donde conoce a este otro chico que se llama Fujita. Con Fujita sale un tiempo, le termina presentando a Ginko. Ginko también está como saliendo con alguien, un señor que siempre la visita que se llama Josuke.
Ah, encima tiene novio.
Claro, encima la relación es súper hermosa porque ellos son compañeros de baile, porque no es que Ginko es una viejita que se la pasa en su casa, no, Ginko sale, va a clases de baile, y lo que hace siempre, que es lo que me parece precioso de la relación que tienen, es que Ginko siempre le invita a Chizu, che, ¿no querés venir? ¿No querés participar? ¿No querés venir a caminar con nosotros? ¿A cenar con nosotros? Porque yo creo que ella ve como un potencial de felicidad, por así decirlo, en Chizu, que Chizu todavía no sabe que tiene. Ella muchas veces se pregunta por qué, como que por qué es tan infeliz, ¿no? Que por qué las cosas no le salen. Y yo me pongo a pensar, digo, cuando yo tenía 20 años también estaba perdida en la vida. Había leído en un momento una especie de reseña que decía, bueno, en este momento de la vida yo ya estoy grande para leer sobre esto. Y yo creo que al contrario, nos conecta con con esos veinteañeros que fuimos, que muchas veces estuvimos perdidos, que no sabíamos qué queríamos hacer y que no sabíamos mucho sobre la vida. Y me pongo a pensar lo lindo que es para algunas y algunos de nosotros haber tenido como una especie de figura anciana. Yo lo tuve, por ejemplo, yo solo considero con mis abuelos. Mis abuelos fueron súper importantes y un poco yo lo veía, la figura de mis abuelos en Ginkgo. Y cuando uno también se resistió a escuchar esas palabras de sabiduría y después cuando nos chocó la cabeza contra la pared dijo, esta persona me parece que tenía razón. Y creo que es esa reflexión constante de un ida y vuelta de decir, bueno, al final la vida no era tan mala como yo pensaba y Ginkgo siempre tuvo razón en las cosas que me decía. Tienen conversaciones hermosas, te digo, sobre el amor, sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la independencia. Y en el medio del libro, la mamá de Chisu va y vuelve de China dos veces y la visita y se la lleva a un hotel. Y ella como que al principio odiaba esa casa donde vivía y cuando le toca irse al hotel dice, ¿por qué me tengo que venir acá? Nos pudimos haber quedado en la casa. Entonces también se va desarrollando esta idea de me mudé a este lugar, pero este lugar de a poco se está convirtiendo en mi hogar. Y en un momento, Chisu, ya en casi al final del libro, en su madurez, perdón, esto lo voy a spoilear, pero ella le ofrece un lugar donde irse y entra en esta contradicción de decir, lo que yo siempre quise era tener un trabajo y poder irme, porque esto era un paso momentáneo en mi vida, y ahora no sé si tengo tantas ganas de irme. Obviamente no les voy a decir lo que pasa, pero bueno, quédense con la duda ahí de si se va o no se va. Pero eso también es hermoso, de ver cómo ella empieza a sentir amor y empieza a sentir la calidez de esa casa. La verdad es que creo que es una novela preciosa y nos pone, creo que también si estás pasando un momento donde estás medio bajón, donde te parece que nada bueno puede pasar, donde viste esos momentos de pálidas, después de pálidas, creo que un poco la actitud de Chisu es un poco eso, pero ves que a veces lo que necesitamos es tiempo. Y no sé si son, perdonen esto, creo que quizás me voy a equivocar, pero no sé si son los chinos o los japoneses, que ellos dicen que los ciclos de las estaciones también se repiten en los seres humanos y que en general en invierno también es cuando dejamos morir algo, ¿no? Y creo que eso está súper reflejado en la novela de el desarrollo de ello, de ella como personaje de Chisu y en el invierno empezar a dejar ir miedos, tristezas, esta incertidumbre sobre el futuro y empezar a decir, che, o sea, me banqué todo esto, yo puedo con más, ¿no? Así que es una, yo creo que diría que es una novela como muy para leerla en otoño. No sé por qué, pero
me parece luminosa, por lo que vos me contás. Noto que es como una mirada optimista en el seno de una sociedad en la que los jóvenes tienen mucha presión, ¿no? Lo que te decía antes, por los estudios, bueno, por desenvolverse en la vida, por la noción de éxito y esas cosas que es como la zanahoria que uno persigue en la vida y que por ahí te hace transitar caminos medio pedregosos, ¿no? Hay cosas de la sociedad japonesa también, muchos tabúes, hay como muchos traumas respecto, no sé, al crecimiento, a la vinculación amorosa, hay como mucha soledad también. Y me parece que la historia que vos nos traes trae como una mirada más optimista, ¿no? Sobre esa idiosincrasia.
Un poco la sola es Chisu, ¿no? Y no Ginkgo, que uno puede decir, bueno, nada, vas a crecer y vas a ser viejo. Porque en ningún momento Ginkgo habla de que tiene hijos. Eso también es otra cosa que me pareció súper interesante porque en un momento están hablando sobre la muerte, ¿no? Eso también es un tema que aparece. Y como que Chisu le dice, bueno, ¿qué vas a hacer con tu casa? Porque es como que al final ella le termina gustando la casa. Y ella le dice, bueno, te la dejo a vos. Dice, bueno, no, pero se la tendrías que dar a tu familia. Dijo, no tengo una familia a la que dársela. Todos mis parientes son parientes lejanos y nadie se querría venir a vivir acá. Bueno, capaz que te queda a vos para cuando yo me muera, ¿no? Y eso es precioso. Un detalle más es que Chisu es como una especie de ladrona de guante blanco, voy a decirlo. No, es como, a ella le gusta agarrar posesiones de la gente que ella considera que son importantes y las va guardando en cajitas. No tiene que ser algo loco, ¿no? Es que simplemente te abre la billetera y dice, bueno, capaz que, no sé, esta tarjeta de la inmobiliaria que tenés ahí me la voy a guardar. Y ella siempre dice que nadie se da cuenta de que ella anda agarrando esas cositas. Cuando ella se muda a la casa de Hinko, ella trae cajas llenas con esas cosas. Y en un momento de la novela ella se pone a abrir esas cosas y se da cuenta de que no... Se empieza a recordar, ¿no? De quién eran, por qué las agarró. Pero en un momento ella dice, bueno, ya está. Estas son recuerdos. Yo no tengo que estar acarreando todo este peso todo el tiempo. Y lo que me encanta es que las esconde atrás de cada uno de esos cuadros de los gatos. Porque como que hay una especie de conclusión de no está mal acordarse, pero está mal cargar con ese pasado todo el tiempo, ¿no? Digo, lo podemos poner como una memoria en un cuadro que está colgado, pero no sé si vale la pena estar juntando cajas de recuerdos y en cada mudanza traerlas con nosotros.
Sí, el tema es cuando el peso de la mochila te condiciona tus movimientos, ¿no?
Creo que es una novela, eso, que tiene muchísimas metáforas, que obviamente quizás esto es lo que a mí me produjo, pero para otra persona que la lea va a ser distinta, pero en su simpleza es tan compleja, aborda tantos temas que, de los que podríamos hablar horas, tantos temas que son tan básicos en la humanidad en sí, y la verdad es que lamento que lo hayan traducido, obviamente que lo celebro, pero dije, wow, tantos años para poder conocer a esta autora, que solo, o sea, la verdad es que era solo conocida en Japón, si no me equivoco ahora ya la tradujeron en un montón de idiomas, pero digo, hasta ahora era una desconocida total. Así que bueno, la novela es Un día perfecto para estar sola, de Nanae Aoyama, del 2007. Nanae Aoyama, ahí está. Así que bueno, espero que les haya gustado y si les parece, nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, ese hermosos libros hoy. Para reflexionar mucho, para... Yo creo que también me quedé pensando algo del libro que vos trajiste, que creo que también es un libro para celebrar poder conocer más sobre lo que para alguna gente son esos otros que son como inaccesibles, ¿no?
Sí, y sobre todo para abrirle los ojos a los que por ahí piensan que esto es una moda, ¿no? O que se trata de un movimiento que trata de convertir niños en algo que no son, y se trata precisamente de lo contrario, de hacer transitar lo mejor posible, o sea, desde la niñez, ese camino que uno ya tiene internalizado, ¿no? También un poco de eso encuentro en tu libro, ¿no? Eso de encontrar el camino que por ahí uno ya tiene incorporado y que por ahí, por las imposiciones externas, terminás creyendo que va por otro lado, pero cuando te encontrás con la persona adecuada, te das cuenta de cómo son las cosas.
Exacto, creo que son dos libros, hoy voy a decir que para mí la palabra son dos libros que te conmueven.
Estoy de acuerdo.
Y ahora, ese, ¿qué estás leyendo actualmente?
Ahora, mira, voy a cometer una transgresión para esta sección, porque estoy leyendo algo muy interesante de un autor también, tapado podríamos decir, que también esconde una historia familiar, que tiene profundos lazos con nuestra historia, y que tiene algo de autobiografía. No, algo no, es una historia autobiográfica, así que prefiero conservar el factor sorpresa. Y en cambio voy a traer un libro...
Ah, no, pará, tiraste eso y no dijiste nada. Sos malo, Ezequiel.
Es un cliffhanger, mira, que quieren saber más, tendrán que escuchar el episodio 3. Perdón, ¿eh?
Alto baiteo, sí. Te mataste.
Bueno, sí, hice un curso de marketing. Bueno, en fin, voy a pasar a recomendar a un... Es más... De nuevo voy a esto, ¿no? De que el libro es una excusa para hablar de un autor. Voy a recomendar un libro, pero voy a recomendar sobre todo a su autor. Vamos a hablar brevemente de César Aira. ¿Por qué? Bueno, se me ocurrió César Aira porque fue un estudioso de copy, ha escrito ensayos, ha dado cursos, entonces se me ocurrió, voy a hablar brevemente de César Aira, un autor muy prolífico, tiene más de 100 libros escritos. El libro, yo no leí tanto de él, debo admitir, pero me acordé de esta novelita que se llama La guerra de los gimnasios. La trama también es muy sencilla. Un galán de telenovela decide ir al gimnasio para salir todo trabado, hacer músculos y generar temor en los hombres y amor en las mujeres, ¿no? Y se ve envuelto en, como dice el título, una guerra de gimnasios en el barrio de Flores, porque algo que me gusta también de esta novela y sobre todo del universo narrativo de César Aira es que es esa mitología que construye en el barrio de Flores, que uno por ahí lo remite a Dolina y las crónicas del Ángel Gris. O sea, a mí esas cosas me encantan.
Librazo,
que en algún momento por ahí hablaremos de él. Pero bueno, la guerra de los gimnasios es una batalla entre líderes orientales de gimnasios de Flores. En el medio se ve envuelto este muchacho. Y la historia también se empieza a recorrer el camino de la fantasía, no voy a adelantar mucho, pero también comparte ese rasgo con la prosa de copy también, ¿no? Tramas simples en escenarios, bueno, por ahí para nosotros es un escenario familiar, en el caso de copy la París de aquellos años habrá sido un escenario familiar para su público, y me pareció adecuado porque es una linda novelita para introducirse en el mundo de César Aira, La guerra de los gimnasios, Barrio de Flores.
¿De qué año es?
Este fue editado en 1991. También está bueno porque toda la literatura ambientada en la Argentina de esos años para mí es bienvenida, porque considero que no es muy abundante, son años medio grises y que considero que merecen la pena ser contados, aunque sea desde el poco desde la fantasía, como en este caso. César Aira, un poco de humor, un poco de costumbrismo y flasheo también,
Me encanta. Bueno, yo te cuento que al contrario, mira, no sé quién nos está escuchando, pero tienen todo derecho a enojarse por lo que voy a decir, porque esto es una cosa que hasta a mí me molesta.
¿Qué pasó?
Estuve viendo que mucha gente recomendaba este libro, que se hizo muy popular, y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Se llama Gente Normal, Normal People, de Sally Rooney. Bueno, le voy a decir que es Rooney porque ella es irlandesa, así que suena más como eso, pero se escribe R-O-O-N-E-Y. Chicos, estoy pariendo este libro. Encima el otro día se lo conté a una amiga, le digo, che, estoy leyendo este libro, y me dice, ¿sabes que hay una película, hay una serie? Y yo como, ¿qué? O sea, yo estoy colgada de la luna de Valencia, evidentemente. Estuve, hoy la googleé, hoy después de todo este tiempo decidí googlearla, y es como multipremiada, creo que en la película salió gente como actores que hoy por hoy la están rompiendo, y yo como completamente perdida. Yo la estoy pasando mal con este libro, voy a ser sincera. De lo que se trata es de una historia de amor, podría decir. En la biblioteca por lo menos lo clasifican como un libro como de romance. Es la historia entre Connell y Marianne, que son dos estudiantes de la secundaria. O sea, el libro empieza así, como la mamá de Connell, que es de una clase trabajadora, trabaja en la mansión donde vive Marianne, limpiando ahí. Entonces él siempre la va a buscar al trabajo y tiene charlas con Marianne. Pero parece que hay como una especie de atracción ahí. Marianne es una paria. En la secundaria no se habla con nadie. Es esa gente a la que todo el mundo evita. Pero nunca, como que no sabes muy bien por qué la evitan tanto. Pero bueno, vieron que los adolescentes pueden ser
crueles.
Como muy, sí, muy sádicos, voy a decir. Como si ustedes fueron a la secundaria y no los bullearon, bueno, los felicito, tuvieron mucha suerte.
Yo no tuve esa suerte, déjame decirte.
No, acá somos todos, acá de que nos juntamos, viste, a los que la pasamos mal en la secundaria. Bueno, en resumen, ellos en la secundaria, ellos empiezan como una especie de relación sexoafectiva con él y Marianne, pero en público ellos no dicen absolutamente nada. Marianne acepta esto, pero con él se pregunta un poco los porqués, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si él les dijera a todo el mundo que él medio que está en esta relación sexoafectiva con ella? Y en un momento ellos van a una fiesta, porque a Marianne medio que la obligan a ser parte de una recaudadora de fondos de una fiesta, y un chico la abusa, o sea, literalmente están en una fiesta, ya está divina, por fin está hablando con gente, un poco la aceptan, y viene este tipo y va y literalmente le toca una teta, pero tipo se la aprieta, la hace sufrir. Obviamente en vez, la gente que hace se caga de risa, como típico adolescente inmaduro, estúpido. Ella se termina yendo corriendo de esta fiesta, con él la acompaña, ahí empiezan estos rumores de que si ellos andan en algo, y ella decide que no va a volver al colegio, que simplemente va a ir a rendir y listo. La mamá de Connell, cuando se entera, ella la quiere mucho a Marianne, cuando se entera de que él medio que la destrata en público, por así decirlo, se súper enoja, está del lado de Marianne. Y como que lo siguiente que pasa en el libro es cuando ellos se reencuentran en la universidad, una universidad de élite, donde se invierten un poco los roles. Marianne es súper popular, tiene muchos amigos ahí. Tienen, obviamente, como todos vienen de la alta alcurnia aristocrática, todos se conocen, todos hablan de los mismos temas, y con él es un paria. Es un paria, encima es un paria pobre ahí. Entonces, un poco que se convierte en, ¿no? En. Y creo que me pareció esto bastante, bastante loco, pero es como que él termina siendo el accesorio de Marianne, ¿no? Justamente estos días que estuve viendo, como creo que fue en las entregas de los Grammys, que bueno, hubo un caso esto donde un hombre usaba de accesorio a una mujer. No voy a meterme más, pero hay mucho para discutir sobre esto. Él termina siendo un accesorio. Ahí me quedé, voy a ser sincera. A mí me está costando mucho leer este libro porque no le estoy encontrando gusto. No entiendo bien la gente en qué se enganchó. Yo no sé si yo no estoy en el mood para leer un libro de romance, o porque realmente la historia es la historia de como dos adolescentes que...
Es, sí, una historia netflixeable, ¿no? Es como, yo ya me estaba haciendo en la cabeza la imagen de, no sé, temporada 1, la fábula del patito feo, ambientada por ahí en una universidad, me la imagino americana, se encuentran en los lockers, esa ya es toda...
No, es una... Perdón, esta es la... Esto pasa todo en Irlanda.
Claro, yo me imagino la adaptación, ¿no? Porque parece ser una de esas historias típicas de bestseller. No sé, te escucho por ahí y entiendo que no te atraiga ese tipo de historias. Yo la verdad que por ahí preferiría, no sé, si hace una buena película ambientada en Irlanda, que dure una horita y media, podría ser más atractivo.
A mí me encantaría que si alguien leyó este libro y le gustó, que si me puede contar por qué. O sea, hasta ahora yo voy a la mitad del libro y imagínate lo que me está costando, me recién voy a la mitad. No es un libro largo, pero me está costando un montón. Y bueno, si me quieren decir si les gustó, por qué les gustó y que capaz la cosa se pone mejor, yo lo voy a intentar terminar. Lo cierto es que ya lo tendría que estar devolviendo a la biblioteca, se me están acabando los días.
Ay, qué lástima, che, qué lástima que tenés que devolverlo.
Voy a hacer mi esfuerzo, pero no sé realmente cuánto más puede cambiar. Digo, si después de 100 páginas todavía no le encontré nada en qué anclarme, no sé cuánto puede cambiar en las próximas páginas. Pero la verdad es que sorprendida, esperaba, y como vos decís, me parece que es un libro medio que escrito para eso, para ser producido como una historia un poco de romance liviano entre dos adolescentes.
Relaciones de poder que van cambiando de lado y así gira la trama y te entretiene por, bueno, en este caso, por cuántas, 150, 200 páginas.
Sí, yo la verdad es que estoy bastante desilusionada. Esperaba algo, digo, bueno, si es tan popular por algo debe ser.
Acá no tiramos flores nada más, ¿eh? Acá no tiramos flores. Acá somos objetivos y si tenemos que ser implacables, vamos a hacerlo. Olvídate.
Sí, yo por lo menos, o sea, no sé si siendo objetiva, pero lo cierto es que es un libro que es chato. Para mí esa es la palabra, es chato. No hay una cosa... No me llevó a reflexionar sobre absolutamente nada este libro. En cambio, el otro, 150 páginas, digo, pensé sobre la vida, sobre el amor, sobre la vejez, sobre la muerte. Y este fue un libro, sí, bastante, bastante tibio, eso es. No hay, todavía no encuentro nada en lo que digo, bueno, la autora se recontrajugó diciendo esto. No, así que bueno, si ustedes leyeron Gente Normal de Sally Rooney y me quieren contar por qué les gustó, y si no les gustó,
denle con un caño.
Por favor, cuéntenos, pongan el comentario de largo que ustedes quieran y desfenéstrenlo, que está todo más que bien. Denle con un caño. Ese...
Ceci.
Se nos acabó el tiempo.
Pasó volando otra vez, como siempre. Episodio 2 llegando a su fin. Parece que lo empezamos hace 5 minutos. ¿Qué pasó?
Me encanta porque quiere decir como que seguimos disfrutando de esto. Espero que la gente que nos escuche también esté disfrutando mucho. Y les queremos decir que habrá episodio 3, sin dudas. Acostúmbrense, porque acá vinimos para quedarnos. Tenemos muchas ganas de seguir con esto, como habrán visto en nuestro Instagram, que nos pueden encontrar como Yo Entendí Otra Cosa, está recontractivo. Gracias, ese un trabajo de redes de la hostia.
La caja de comentarios siempre abierta. Gracias, Ceci. Como siempre, me encantó escucharte. Y bueno, será hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima será. Nos vemos pronto.
Adiós. Adiós.